arrancar, Diego, con el primero de nuestros entrevistados. Recién hacía un anticipo con Esteban. Hoy se cumplen 50 años de la tragedia o el milagro de los Andes, según como quieras verlo. Estamos en línea con Gustavo Servino, quien es sobreviviente de este episodio que marcó la vida de muchas personas. ¿Cómo estás, Gustavo? Buenas tardes, un gusto saludarte.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Un placer hablar con ustedes.
Igualmente, ¿dónde estás, Gustavo? ¿En Uruguay?
Estoy en Montevideo, en Uruguay, sí, hoy se cumple 50 años, estoy exactamente a 50 metros vivo del Colegio Estela Maris, donde a las 8 de la noche va a ser la misa por los 50 años, en donde vamos a celebrar la misa por nuestros amigos que están en el cielo.
Sí, Gustavo, ¿qué edad tenés?
Yo tengo 69 años, tenía 19 años cuando cayó el avión.
Bien, viajaron 49 personas y solo volvieron 16.
Sí, eran 45 y sobrevivieron 16 y murieron 29.
¿Cómo transcurrió tu vida? Contanos un poquito qué fue de tu vida. Sabemos que tenés hijos, nietos, pero si nos podés contar un poco qué pasó desde aquel 13 de octubre del año 72.
Bueno, mi vida cambió porque para la gente yo era un héroe que había venido de la montaña, que había vuelto a la muerte, pero yo seguía siendo una persona normal como todo el mundo y crearon una gran expectativa en nosotros. Nosotros nos poníamos el casco de una moto comparado con camisa para que la gente no nos reconozca y poder circular por la calle de manera anónima. Pero bueno, nos acostumbramos. Acá en Uruguay, por suerte, no te ven, pero no te molesta, no te, es muy difícil que se arrimen a hablar contigo. Y en otros lados, sí, en Argentina, sí, te reconocen, ustedes hacen un culto distinto de la gente conocida. En Uruguay tienen muy bajo perfil, pero bueno, la vida continúa, soy un agradecido. En estos 50 años tomé conciencia de cosas que no había tomado antes, porque era tan rápido lo que vivíamos que no había tiempo de hacer el duelo de nadie. Se morían nuestros amigos y a veces le teníamos una sana envidia porque él se había ido, nosotros teníamos que seguir sufriendo. Era como una pelea con Mike Tyson en el primer round y cuando te pega una piña a Tyson no te quieres levantar más. Pero nosotros teníamos la ilusión y la esperanza de vivir, así que enfrentábamos el miedo, estirábamos el umbral del dolor, de la adversidad y de la desolación y la angustia para lograr entre todos vivir una hora más, un día más, y así se hicieron 73 días y pudimos volver a la vida del mundo de acá porque estábamos vivos y el mundo nos daba por muertos. Después que Parrado y Canessa hicieron una caminata de casi 80 kilómetros subiendo y bajando montañas sin equipo, sin nada, pulverizando todos los límites de la supervivencia humana.
Vos fuiste de los que se quedaron allí cerca del avión caído cuando estos dos compañeros salieron a buscar quien finalmente los rescató, este puestero que encontraron. ¿Qué pasó en esos días que estuvieron esperando hasta que apareció la salvación?
Bueno, yo cuando escuchamos en la radio que se suspendió la búsqueda, que nos habían dado por muertos, que iban a ver 5 meses después a buscar los cadáveres y los pedazos del avión, sin equipo, sin comida, sin nada, mocasines de cuero, suela de cuero, media de nylon, con más Ponce y Purcati, trepamos la montaña. Tuvimos que dormir en el hielo, 30, 40 grados bajo cero, perdimos casi 12 kilos en una noche, yo me quedé ciego y por ensayo error aprendimos que después que llegamos a la cima y vimos que había 150 kilómetros para todo lado de montaña, que había que prepararse. Así que hicimos lentes, guantes, bastones, cuerdas y sobre dormir para que cuando Parrado y Canessa, Vicentín salieran, que eran los que estaban fuertes, porque yo quedé ciego y después la avalancha nos tapó, me tuve que recuperar lentamente y aparte era el otro médico, tenía que cuidar a los enfermos que estaban ahí, no fui en esa expedición. Pero Pardo y Canessa, gracias a Dios, lograron llegar. Mientras tanto, nosotros estábamos preparando una nueva expedición. Confiábamos que ellos iban a llegar, pero es muy difícil, sabíamos las grietas que había, así que yo con unos cinturones del avión, de los asientos, unos almohadones, hacía alguna especie de trineo y sentaba a uno o dos amigos en ese almohadón y los arrastraba para entrenarme, por tener potencia en las piernas. Y bueno, gracias a Dios no tuvimos que salir nosotros porque Parral y Canessa lo lograron, así que me salvaron de tener que hacer esa prueba que hubiera sido muy difícil.
Gustavo, ¿y qué pasó con tu vista? Lo que estabas contando ahí, que en esa experiencia habías quedado ciego.
No teníamos lentes, yo no tenía lentes. Turcati tenía unos Ray-Ban azules, perdón, verdes, y Maspón tenía otros. Yo sin lentes me quemé el nervio óptico, la mácula, todo. Y era como si me estuvieran poniendo un soplete en los ojos, un dolor bárbaro. Y la única manera era cerrar los ojos. Así que bajé la montaña en un flap del avión, lo que subimos en un día y medio, lo bajamos en segundos, y bueno, me vinieron a buscar a mí hasta a Masponza, hasta el avión, y vieron que en una noche habíamos quedado destrozados, y yo me vendé con pedazos de tela de los asientos, tuve 5 días vendado para que el sol y la luz no me dañen más el nervio óptico, y después vino la avalancha, vivimos 3 días más, la oscuridad más absoluta, y eso permitió que mis ojos sanaran. Y bueno, después me hice unos lentes con la mica de un avión, plástico, cable de bobina y el elástico de un sutil. Me hice unos lentes que parecían del zorro, y bueno, los lentes esos los usé hasta el último día. Y la creatividad es lo que aumenta la adversidad, lo que desarrolla la creatividad.
Claro, en la crisis, ¿no? La crisis sí. Aparece la necesidad de ser creativos y generar nuevas cosas. Por último, Gustavo, quería preguntarte qué mensaje podrías dejarnos. Seguramente hay gente que lo siguió muy de cerca esta historia, todos lo conocemos, está esta maravillosa película que se llama Viven, donde vimos la historia. Pero para chicos que por ahí nunca escucharon de este tema, ¿qué mensajes podrías dejar?
Yo no dejo mensajes, yo comparto vivencia, yo no soy una persona como todas las personas, solo que los límites del ser humano están en la mente, que la transformación interior, los ganadores tienen planes y los perdedores tienen excusas, y bueno, que no pierdan la ilusión y la esperanza, que la hermana menor de la fe, que no pierdan la esperanza de lograr los objetivos que quieran en la vida, y que después de que hay que hacer lo que se requiera, lo necesario, lo que haga falta para lograrlo, así que se puede, ese es el mensaje.
Bueno, muchísimas gracias, Gustavo, te mando un abrazo desde Mendoza.
Un beso grande para todos, estuvimos en Mendoza, una ciudad divina, así que disfrútenla.
Claro, y todo esto pasó en la provincia de Mendoza, en el sur de la provincia de Mendoza.
Exactamente.
Bueno, muchas gracias, Gustavo. Un abrazo enorme.
Hasta luego. Mucho éxito. Gracias.
Gracias. Charlamos con Gustavo Servino, sobreviviente de la tragedia o del milagro de los Andes. Tiene 68 años, 69, 6 hijos y nietos. En el momento de la tragedia tenía 18 años, estuvieron 73 días en la montaña. Hoy en la actualidad le sigue gustando el rugby como uno de los deportes. Hoy se cumplen 50 años de este accidente y les quiero contar que seguramente quien conoce el sur de la provincia de Mendoza, esto está muy cerca de Las Leñas, incluso hay algún tipo de recorrido que se puede hacer para llegar a lo que le llaman la montaña del accidente de los uruguayos. Y se puede incluso en épocas de verano llegar a la misma zona donde había quedado atascado el avión. Una historia conmovedora que sin lugar a dudas deja una gran, gran lección para muchos.